Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales. Estamos en todos lados, ¿o no, Lu? Con nuestras redes sociales en arroba nacional AM870. Nos encontrás tanto en X como en Instagram. A nosotras nos encontrás en La China de Policiales, siempre con el arroba en Instagram, y a Lourdes como arroba Lour99.
Ningún otro homicidio en la historia argentina fue tan anunciado como el asesinato de Carolina Aló. Entre el 24 de mayo de 1996 y el 27 de mayo de ese año, Fabián Tablado anunció 3 veces que iba a matar a Carolina. La última, cuando se encontró con Luis Vallejos, Fabián Tablado se encontró con Luis Vallejos antes de ir al colegio. Ese día le dijo: ¿viste lo que te dije ayer? Bueno, hoy lo voy a concretar, voy a matar a Carolina.
Uno no sabía que detrás de esa figura había un asesino en potencia.
A Fabián Tablado le llevó no más de una hora pasar a buscar a Carolina Aló por el colegio Marco Sastre, donde ella estudiaba y donde él también se había vuelto a notar, a pesar que lo habían expulsado para estar con ella, el 27 de mayo de 1996.
Carolina era menor, no podía salir. Sin embargo, el Marco Sastre la dejó salir. Se la llevó a la casa e hizo lo que hizo. Con la respuesta, cuando se lo preguntaron, si no era mía, no era de nadie.
Yo creo que el que actuaba no era yo. Porque si no se hubiese pensado, yo creo que esto no hubiese pasado. Mantuvimos relaciones. Y en el final yo decido de tener un hijo, ¿no? Ella me rechaza, me empuja y yo sentí un rechazo muy fuerte de ella y no sé, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pensé que se me estaba yendo de las manos, ¿no?
Carolina Aló tenía 17 años cuando fue asesinada de 113 puñaladas por su novio Fabián Tablado, de 20 años. Esto ocurrió en la casa, en la localidad de Tigre, la noche del 27 de mayo de 1996. La pareja, que compartía por entonces el turno noche de la Escuela 1, Marco Sastre, dio varias excusas en el colegio y cerca de las 22 se fueron a la casa de Tablado, en la calle Alvarelos 348, donde no estaba la familia. Allí tuvieron relaciones y luego inició una discusión por celos, que derivó en el homicidio. Tablado persiguió a Carolina por los distintos ambientes de la casa, escaleras, cocina, garage, aplicándole 113 puñaladas con 4 armas blancas halladas en la escena del crimen. Una cuchilla de cocina, 2 cuchillos de mesa tramontina y 1 formón de carpintería. Tras el crimen, Tablado escapó y le confesó lo sucedido a un amigo y luego se escondió debajo de un puente, donde horas más tarde fue detenido. En 1998 comenzó el juicio y su defensa buscaba declararlo inimputable o reducir la pena por haber actuado bajo estado de emoción violenta. La fiscalía y la querella lo acusaron de homicidio agravado por alevosía. Por entonces no existía el femicidio. Los peritos concluyeron que Tablado tenía una personalidad psicopática y que comprendió la criminalidad de sus actos. Pero en el fallo dividido, la Sala 3 de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Tablado a 24 años por homicidio simple y evitó así la prisión perpetua. En 2008 y 2011 gozó de salidas transitorias que luego fueron revocadas. Y a fines de 2012, la Cámara de Apelaciones le negó la libertad condicional por su inestabilidad emocional. El asesino de Carolina tuvo varias relaciones estando en prisión, en Florencio Varela, y con una de ellas, Roxana Villarrejo, tuvo mellizas, pero la relación no prosperó. La mujer lo terminó denunciando por maltrato psicológico y amenazas telefónicas. Y en un juicio abreviado lo condenaron en noviembre del año 2013 a 2 años y medio. Se lo declaró reincidente y se le impuso una pena única de 26 años y medio. pena que debía agotarse a fines de 2022, pero por el beneficio del 2x1 de aquel entonces y los cursos de estímulo educativo, el cómputo se redujo y la pena se dio por concluida el 28 de febrero del año 2020, cuando abandonó la unidad 21 de Campana. Se fue a vivir a Tigre, donde había asesinado a Carolina Aló. Frente a la prensa pidió perdón a la familia y a todas las mujeres. Pero ese año, el 16 de diciembre, volvió a prisión por desobediencia, tras la denuncia del papá de Carolina, que lo vio caminando con sus hijas cerca de su trabajo, violando así la perimetral que la justicia le había impuesto, tanto con él como con sus mellizas. Permaneció entonces un año en prisión en la unidad 46 del complejo penitenciario de San Martín. El 9 de noviembre del año 2021, el juez de San Isidro, Hernán Anchelli, lo condenó a un año por desobediencia reiterada. Tras salir de la cárcel, se fue a vivir a Córdoba, pero el repudio hizo que se fuera. Intentó vivir en Tigre, en San Fernando, en el Partido de la Costa, en Florencio Varela, en Cañada de Gómez, en Belville, en San Clemente, en Santa Fe, en Corrientes, y finalmente se instaló en Posadas, donde vive actualmente, recibido por el pastor Carlos González, alojado en la Fundación Ministerio Carcelario y Hospitalario Filipos. Para hablar de este tema, ya estamos en comunicación con Edgardo Aló, el papá de Carolina. ¿Cómo estás, Edgardo? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso te saludamos en Ecos Criminales.
¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Lourdes?
Bueno, pasaron muchos años del crimen de Carolina. Diría, pasó más del crimen que la edad que tenía Carolina, ¿no?
Exactamente, Carolina tenía 17 años en ese momento, una semana antes de su cumpleaños 18. Y fíjate vos que estamos hablando de 1996, sí. 29 años después, y seguimos luchando contra este bestia, contra este psicópata, porque uno no lo dice psicópata porque sí, sino que esto está certificado, obviamente comprobado, que es psicópata, sádico y perverso. Con todos estos antecedentes que tenía y que tiene, porque el psicópata no es enfermo, el psicópata nace psicópata, muere psicópata, por eso después de Carolina, 5 mujeres más, este asesino de Fabián Tablado, tuvo problemas con amenazas de muerte hacia ellas, inclusive hacia la mujer. Lo único que no entendieron fueron los jueces de la Sala Tercera de San Isidro en su momento, uh-huh, en ese año diciembre del 98,
correcto,
que con todos los elementos de prueba presentados dijeron que no había alevosía ni había ensañamiento en 113 puñaladas más 19 golpes.
Imagino que ahí sentiste vos una puñalada más, ¿no? La 114.
Yo dije en su momento que la Sala Tercera de San Isidro a Carolina la puñalada 114.
Exacto.
Porque no podía ser tanta alevosía judicial en ese momento. Y ahí dije, esto no puede ser, no me puedo ir a casa realmente con este tipo de fallos que va a dejar un precedente nefasto para lo que pueda hacer a futuro la justicia en estos casos. Así fue que me dediqué pura y exclusivamente a la causa, dejé 27 años de mi profesión de inmobiliaria y hasta el día de hoy sigo estando atrás, nada más que con la Fundación Carolina Aló, que los hicimos casi una década atrás, para nada más ni nada menos luchar contra esa problemática.
Exacto, ustedes dan charlas contra los noviazgos violentos, ¿no, Edgardo?
Sí, hacemos charlas en colegios secundarios. Hemos logrado por ley en la provincia de Buenos Aires que se decrete el 27 de mayo como el Día de la No Violencia en el Noviazgo, uh-huh, homologado en la provincia de Santa Fe por Rosario, en la provincia de La Pampa, también lo han hecho, hemos puesto en un colegio de Tigre, en un colegio número 15 de Pacheco, específicamente el nombre de Carolina. Fiscalía y Comisaría de la Mujer de San Fernando también lleva su nombre. Es decir, estamos tratando de concientizar sobre todo.
Ahora, más allá de ese trabajo que estás realizando y que es admirable, sobre todo porque, bueno, fuiste parte de un proceso que duró un tiempo y que y de la manera en que la mataron a tu hija, ¿no? Pero yo noto que nada ha cambiado, porque sin ir más lejos, estos últimos días una mujer apareció aquí en la ciudad de Buenos Aires asesinada también, a puñaladas. El marido quedó detenido como sospechoso. Hubo otros tantísimos casos de mujeres que han muerto en manos de sus parejas y es como que no aprendimos nada como sociedad.
No, vos sabés que, mirá, cuando pasó lo de Carolina, no existía la ley de femicidio.
Exacto.
Después de la causa de Carolina, en ese momento era emoción violenta que se decía, y cuando el ministro de Justicia, Ricardo Casal, me llama y me dice: Eduardo, estamos elaborando una ley, bla, 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 bla. Cuando me la pasa, la ley de femicidio actual, le digo: Ricardo, no alcanza esto, no sirve. Evidentemente el ministro me dijo: ¿pero por qué no sirve? Y digo: porque esta ley se aplica cuando hay una mujer muerta.
Claro.
No hay prevención en esta ley.
Exacto.
No hay absolutamente nada que la pueda proteger a la mujer, que se pueda de alguna manera aplicar la pena que corresponde, porque acá podrá estar como en el caso de Tablado, que le dieron 24 años, uh-huh. 24 años corruptos, 24 uh-huh. años arreglados, porque les comento algo, y esto lo tengo totalmente comprobado, los jueces, antes de emitir el fallo, uh-huh. ya lo habían pactado con la familia Tablado. Le dijeron: de esta manera vamos a ponerle 24 años, no lo vamos a aplicar a lo que tendría que haber sido 35 años,
la perpetua.
Como se aplicó en su momento a Robledo Puch.
Uh-huh.
Y le pusieron 24 años de puertas para afuera, diciendo que era prácticamente una máxima, la máxima de 25,
uh-huh.
pero de puertas para adentro yo descubrí que el pacto había sido con la familia Tablado, porque le aplicaban después el 2x1, esa ley ya no está más.
Exacto.
En la cual se lo reducían a 21 años, y la ley dice que con las dos terceras partes podía salir libre con la condicional. Quiere decir que el arreglo no eran 24 años, eran 14, que era lo que se había arreglado.
Ahora, Tablado nunca te pidió perdón, más allá de que en su momento habló con la prensa y dijo: bueno, yo pido disculpas, pero a vos, de Carolina, ¿no te dijo?
No solamente el asesino Tablado, sino tampoco la familia. Tampoco la familia dijo hacer un poco la mea culpa, a pesar del padre de Tablado, que es un tipo violento también, la cual le pegaba a la madre. O sea que Tablado, estoy hablando del asesino,
sí.
se crió en una familia
violenta,
ya de ese tipo de violencia. De hecho, Fabián Tablado es el mayor de los 5 hermanos, y a la segunda hermana, cuando nació, la agarró y la tiró de la cuna, la tiró al suelo por celos. O sea, ya tiene esa forma violenta, digamos, de alguna manera, que la justicia no la consideró, lo dejó libre, está libre en Posadas Misiones, y si bien vos dijiste que está en un pabellón, digo pabellón, pero no es pabellón,
está, es una fundación
una fundación evangelista llamada uh-huh. Filipos,
sí.
que la regentea el pastor Jiménez. O sea que creo que con eso te redondeo lo que es esta fundación, que lo tiene porque obviamente hay un canon muy importante que se le paga. Tampoco puede acercarse más de 300 kilómetros porque otra de las cosas que logramos es tener una perimetral de 300 kilómetros, cosa inédita en este país, esa cantidad de kilómetros en una perimetral.
Edgardo, la China sí. Valdivieso, ¿cómo estás?
Hola,
recién, justo en este marco iba, ¿no? De una perimetral de 300 kilómetros que hace algunos meses reportó que a él no se lo podía ubicar, que estuvo fuera del radar por mucho tiempo, pensando vos que podía estar cerca tuyo. Hablaste de esta lucha contra el chacal, de un tipo que es un psicópata, que es sádico, que es perverso. ¿Vos crees que puede volver a matar?
Totalmente. De hecho, la mujer que se casó en la cárcel, sí,
la docente, que tuvo
con
las
una
mellizas.
Fiesta para 50 personas, así que yo te da la pauta, la intentó matar, amenazó a su suegra uh-huh. de cortarla en pedacitos, y a la mujer le dijo que tenga cuidado, porque si no le iba a matar lo que ella más quería, y era las mellizas que tiene.
Sí. Ahora, Edgardo, ¿por qué crees que Carolina salía con un tipo tan violento? ¿O él no se mostraba así hasta que ocurrió el crimen?
No. Eso es una de las cosas que tenemos que saber, que el psicópata no muestra su característica. Él, casualmente, se muestra como un tipo simpático, agradable hacia afuera. Por eso la mayoría de la gente, la familia, inclusive, no entiende cómo le puede ser una persona así violenta, porque demuestra todo lo contrario, muestra una cara que no es. Y Carolina, de acuerdo a lo que vos me preguntás, claro, recordemos que en el año 96 no existía, no se viralizaba lo que era violencia, lo que era este tipo de cosas okay. como es ahora. Entonces, uno estaba prácticamente ajeno a toda esta problemática uh-huh. y Carolina creo que se dejó influir pensando que él era maltratado, que él en la casa era de alguna manera castigado. Recordemos que Tablado también intentó matar al padre, le uh-huh. quiso clavar un cuchillo en el pecho una vez cuando le robó en la fábrica del padre y lo quiso llevar a un reformatorio. O sea que esos antecedentes, a Carolina, que era una persona que, a ver, que ayudaba a todo el mundo, que trataba de traer a todos los animalitos en casa que encontraba por la calle, creo que quiso ayudar al peor de los animales, uh-huh. que se llama Fabián Tablado.
¿Y ustedes tenían algún tipo de relación con él o era un noviazgo reciente?
Tuve un noviazgo de 2 años y medio en la cual a mí nunca me gustó, nunca me llegó a convencer. Es más, un día se lo dije, no le gustó nada, me dijo que él se iba a enderezar, iba a entrar en la Policía Federal, lindo elemento íbamos a tener, y evidentemente, en una oportunidad, una semana antes del hecho, yo vi que en la puerta de casa, Tablado le pegaba a Carolina una trompada en el estómago.
¿Y no interviniste ahí?
Ahí es cuando salgo de casa, lo agarré realmente y le dije, ¿qué estás haciendo? Nada. Digo, no, hacé lo mismo que estabas haciendo con Carolina. Y le apliqué 2 golpes, me lo sacaron de las manos, y él ya sabía que a Carolina la había perdido, y al amigo le dijo, si no es mía, no es de nadie. Y así fue con el colegio Marcos Ace de Tigre, que la sacó del colegio antes de que termine el horario, uh-huh. culpa totalmente del Colegio Marzo Sastre, de la directora que dejó salir a Carolina siendo menor, porque tenía 17 años, adujo, bueno, pero le faltaba una semana para 18, no tenía 18. A ver, casi no es todo. A pesar de eso, la corrupción llegó tan, pero tan arriba que llegaron a convencer a los jueces de que no prospere el juicio que le hicimos al colegio. Taparon todo. Ya te digo, fue un cúmulo de corrupción total, donde pusieron plata por todos lados, inclusive en la cárcel ponían plata para que esté en el pabellón evangelista. Entonces uno se pone a pensar cuál es la justicia, porque si a estos presos, incluido Tablaro, que tuvo 17 materias aprobadas en derecho, y le dan todas estas posibilidades de llevarlos, traer profesores ahí adentro y demás para que sean abogados, o sea, entran como asesinos y salen como abogados, uh-huh. Y la injusticia está con los chicos que tratan de estudiar, los chicos que quieren ser algo en la vida, pero que tienen que salir a trabajar para costearse sus estudios, y la gran mayoría terminan abandonando porque no le da el sueño, no le da el estómago, no le da el tiempo de estudio, lo que fuera. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Pudimos cambiar la ley en respecto a tener la ley de femicidio, que estoy tratando de cambiarla también porque no es completa. Uh-huh. Creo que tenemos que tener estos chacales en la jaula, porque es un peligro para toda una sociedad que sabe quién es. Vos fíjate que estamos hablando de 29 años. Sí. 29 años que en un país que estamos acostumbrados, y me incluyo, de ver la televisión y cambiamos y vemos un partido de fútbol, leemos el diario y después damos vuelta y vemos, no sé, el horóscopo. Pero hoy la violencia de género es una realidad que la vemos cada día desde la Fundación Carolina.
Exacto.
Donde nos llegan y nos dicen, hice 5, 6, 10 denuncias y no pasa absolutamente nada.
Por eso te decía, nada cambió desde el crimen de tu hija al día de la fecha, y pasaron 29 años y pasaron un montón de leyes nuevas que se fueron haciendo, pero nada ha cambiado. Te hago la última, Edgardo, y tiene que ver con tu recuerdo. Apelo a tu recuerdo emocional. ¿Qué recordás de Carolina? ¿Cómo era ella? ¿Qué es lo que te aparece a veces en la cabeza, y más allá de la cantidad de años que han pasado, que ella físicamente no está, ¿qué te saca una sonrisa? ¿Algún recuerdo?
Mira, yo a Carolina la tengo todos los días conmigo, pero todos los días conmigo. Y hay cosas que me vienen a la cabeza que yo sé que son mensajes que por ahí algunos se podrán sonreír, pero que es real. Hay cosas que me aclaran sin yo haberlo investigado. Y a Carolina, a ver, para que se entienda, Carolina más que una hija fue mi compinche en todo. Fue alguien que me acompañó hasta en los peores momentos. Fue alguien que dijo, acá estoy. La sonrisa de Carolina era una campanita en la casa. Ella le ponía apodos a todos, se reía con todos. Era la persona más solidaria que he conocido, y que por eso hoy, creo que a 29 años todavía, hay mucha gente que me para y me dice, creo que Carolina pasó a ser la hija de todos, porque la representa en muchas de las causas que las chicas mismas me dicen. Sí. Yo me acordé de Carolina. A mí, una secretaria de una ex intendente hace mucho tiempo me dice, Carolina me salvó la vida. Y yo le pregunté por qué. Dice, porque mi marido intentó dos veces tirarme de balcón y me acordé de Carolina y tuve la fuerza de salir para no ser lo mismo que ella y me salvó, pues si no, no estaría viva en este momento. Rora, a Carolina no la tengo físicamente. La tengo en la foto con la fundación, la tengo en mi corazón y creo que está sobre mi hombro alentándome en esta lucha por gente que ni siquiera conozco, pero por la mujer, para valorarle el mayor de los valores, que es el valor de la vida.
Edgardo Aló, papá de Carolina, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales, como siempre muy amable.
Quiero dejarte un teléfono.
Dale.
De la fundación, por si alguien necesita puede llamar al 11, ¿sí?
Sí.
Te voy a dar exactamente, 11-50-51-7283, el mismo que te conectaste ahora.
Perfecto.
Donde tenemos la atención permanente para cualquier persona, cualquier mujer que tenga este tipo de problemas.
11-50-51-72-83, entonces, para la Fundación Carolina Aló. Cualquiera que esté sufriendo violencia de género, que su pareja la esté atacando, ya saben que se pueden comunicar. Reiteramos, 11-50-51-72-83. Gracias, Edgardo.
7283.
Abrazo.
Abrazo y gracias a todos.
Tremendas las notas de hoy, porque viste que la base del problema sigue siendo el mismo. No se aplican bien. La ley está. Se avanza, se lucha y no se aplica de buena manera para prevenir. Eso, se actúa luego de que, en este caso, en el caso de femicidios, homicidios agravados por mediar violencia de género, hay denuncias y no se actúa hasta que se encuentra el cadáver.
Es que es lo que yo siempre digo, el derecho penal no está para prevenir, sino que ataca el problema cuando ya está, cuando ya pasó, viene por detrás. Lo que necesitamos es algo antes, prevención. Por eso hablamos tanto de estos casos aquí en Ecos Criminales, para que por lo menos empecemos a tomar conciencia, para que estas cosas dejen de pasar o se vayan aminorando, al menos, ¿no?
Se atenúen, por lo menos, imitar tal vez a otros países y cómo han incurrido en la violencia de género, mediando justamente las relaciones a partir de una primera denuncia, que es fundamental. Se nos acabó el tiempo, como siempre.
Como siempre, esto fue, es y será
Ecos Criminales.